Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Primera pregunta, ¿por qué Jesús dijo que la generación de los apóstoles no pasaría sin que se diesen las señales del fin del mundo? Bien, esta es una cuestión que se plantea bastante, la idea de que Jesús como que profetizó que el fin del mundo o todas las señales para el fin del mundo se iban a cumplir en el mismo primer siglo durante la vida de los apóstoles y como no se cumplieron, entonces Jesús falló y al ser falible no puede ser Dios. Es una objeción que se plantea. En concreto, el texto clave al que se hace referencia es Mateo 24:34, donde Jesús dice, luego de haber hablado sobre las señales en torno al fin del mundo: les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Entonces, claro, lo que se asume es que esta generación se refiere a los apóstoles y por lo tanto implicaría simplemente que en unas pocas décadas ya se tenía que cumplir todo eso. Sin embargo, si examinamos con más cuidado, esto no tiene por qué necesariamente entenderse así, sino que hay otras formas posibles, coherentes de entender la frase de Jesús. Así como apuntan Norman Geisler y Thomas Hope, abro cita, la palabra generación en griego, genea, puede significar raza. Así que en este caso particular, la afirmación de Jesús podría significar que el pueblo judío permanecerá hasta que todas estas cosas se cumplan. Fin de cita. Uno dirá, pero ¿cómo así? ¿Esto puede ser una profecía o predicción relevante? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque resulta que es algo que llama la atención el hecho de cómo se ha preservado la identidad del pueblo judío. En el siglo I se comienzan a ver las señales de las que habló Jesús, las calamidades, la destrucción del segundo templo y eventualmente la diáspora, es decir, la dispersión del pueblo judío por todo el mundo. Entonces, si por generación entendemos que hacía referencia a la raza judía, la identidad judía como pueblo, pues se dispersó por todo el mundo. Y que un pueblo que se ha dispersado por todo el mundo pueda mantener su identidad de forma claramente identificable a lo largo de 20 siglos, incluso después de dificultades, persecuciones, holocausto y todo eso, ciertamente es algo que no es fácil. Así que, de todas maneras, habría un elemento remarcable de profecía en las palabras de Jesús si las entendemos en estos términos. Ahora bien, si uno ve el contexto completo de todo el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, donde Jesús pronuncia las palabras de que no pasará esta generación y todo ello, se va a dar cuenta de que en el mismo contexto del texto hay elementos que llevan a pensar que no pareciera que Jesús quisiera implicar que todas las señales se iban a cumplir necesariamente en el siglo I o durante el tiempo de vida de los apóstoles. Específicamente, yo he tratado con esta cuestión en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera?, publicado en 2018, y menciono lo siguiente, abro cita. Inmediatamente después de hablar sobre las señales antes de su venida, Jesús relata tres parábolas, todas las cuales implican que podría pasar bastante tiempo. En la del siervo infiel, este se dice, mi amo está tardando en venir. Mateo 24:48. En la de las 10 jóvenes se señala cómo el novio tardaba en llegar. Les dio sueño a todas. Mateo 25:5. Y en la de los talentos, explícitamente se apunta que mucho tiempo después volvió el amo. Mateo 25:19. Y esto es perfectamente razonable, pues se requiere de bastante tiempo para que se cumplan todas las señales mencionadas por Jesús en Mateo 24. Numerosas guerras y terremotos que serían solo el principio. La aparición de muchos falsos profetas, predicación del evangelio en todo el mundo, etc. Entonces, cuando tomamos atención de las tres parábolas que Jesús dijo inmediatamente después de referir estas cosas sobre el fin del mundo, un patrón común en las tres parábolas es que se dice que va a pasar mucho tiempo. Y eso no es solo unas poquitas décadas, porque si fueran unas pocas décadas, entonces no habría que hacer énfasis en mucho tiempo. El hecho de que Jesús haya puesto énfasis en ello, por tanto, es una importante evidencia a favor de la idea de que no pareciera ser la intención de las palabras de Jesús de que todas las señales del fin del mundo iban a estar presentes en el siglo I. Por lo tanto, tenemos una solución perfectamente razonable a la objeción bajo el simple hecho de atender al contexto completo del pasaje y no tomar las frases aisladas. Así que Jesús no habría cometido un error, sino más bien cometen error aquellos que toman sus frases sin examinar todo el contexto. Segunda pregunta. ¿Por qué Jesús dijo que resucitaría a los tres días si el único día completo que estuvo en la tumba fue el sábado? Este es un problema que se han planteado varios, ¿no? Si Jesús dice que resucitará a los tres días o que estará tres días en la tumba, ¿cómo se cumple eso si el único día completo que Jesús estuvo en la tumba fue el día sábado? Pues bien, vamos a examinar esto con paciencia. Vayamos al texto clave que se suele citar cuando se plantea esta cuestión. Mateo 12:40, dice Jesús: pues como estuvo Jonás en el tiempo de la ballena, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre, tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Entonces, inmediatamente los críticos señalan: ajá, Jesús se equivocó porque él, el único día que habría estado completo con el día y la noche, habría sido el sábado, porque habría sido enterrado en la tarde del día viernes y habría resucitado a las primeras horas del domingo, supuestamente, dicen los críticos, ¿no? Entonces no se habría cumplido las palabras de Jesús en Mateo 12:40. Pero eso simplemente demuestra ignorancia bíblica. Si uno va a los usos del lenguaje propios de la Biblia, se va a encontrar, por ejemplo, con el texto de Esther, que es un libro del Antiguo Testamento, Esther 4:16, donde dice ella, la doncella dice: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por tres días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Entonces vemos un texto del Antiguo Testamento que habla ni de noche ni de día. O sea, dice tres días y asocia esos tres días a que se ayune de modo tal que no se coma ni de noche ni de día. Entonces uno entiende que habría que cubrir 72 horas, ¿no? O sea, tres días completos. Pero basta que uno lea un poquito más el libro de Esther y se va a encontrar con Esther 5:1, donde dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Ahora bien, si Esther hizo esto al tercer día, significa que no se completaron las 72 horas. No se llegó a completar absolutamente todo cronometrado. Y esto nos da clara señal de que en las formas bíblicas de hablar, el decir día y noche puede perfectamente entenderse como una forma de énfasis o una forma literaria, pero que se puede contar perfectamente en términos de fracción de día y no ponernos en una cuestión estricta de que tienen que ser 72 horas. Ese no es el modo de pensar de acuerdo a los usos del lenguaje que estamos viendo aquí. De hecho, los académicos Norman Geisler y Thomas Hobbes concurren en esto cuando dicen: Jesús usó la frase al tercer día para describir el tiempo de su resurrección luego de su crucifixión. Mateo 16:21, 17:23, 20:19, 26:61. Pero al tercer día no puede significar después de tres días, lo cual demandaría 72 horas. Así que la frase que Jesús, pues, hay que entenderlas en conjunto. Por un lado tenemos que Jesús en Mateo 12:40 hace referencia a estar, así como Jonás, ¿no?, en el vientre de la ballena, él estaría como en el vientre de la tierra, dice tres días y tres noches. Pero el mismo Jesús también en varias ocasiones dice que resucitará al tercer día. Entonces, si Jesús mismo está diciendo que va a resucitar al tercer día, significa que la forma en que hay que entender cuando él habla de estar tres días y tres noches, No puede entenderse pues en términos de, oh, vamos a cronometrar 72 horas desde que Jesús entra en la tumba, sino que simplemente son formas de hablar. Jesús simplemente quería dar a entender que resucitaría al tercer día y que uno puede contar los tres días en términos de fracciones. Eso es posible de acuerdo al contexto bíblico precedente a Jesús mismo. Así que esta dificultad puede ser resuelta como acabamos de ver. Tercera pregunta. ¿Por qué Jesús dijo que había venido a traer enemistad en las familias? A muchos llama la atención aquel pasaje del Evangelio donde Jesús dice que no ha venido a traer la paz sino la espada, que ha venido a traer enemistad. Vamos a leer el texto. Mateo 10 del 34 al 36. Dice Jesús, no crean que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Entonces, suenan duras esas palabras de Jesús. ¿Cómo entender esas palabras de Jesús? Bueno, la forma de entenderlo es con base en el principio fundamental de cualquier judío del siglo I, el primer mandamiento. Y el primer mandamiento se estructura en términos de, primero, el amor a Dios. Así, el propio Jesús, formulando este mandamiento, en Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces lo que encuentra Jesús es que el comprometerse profundamente, conseguirlo, va a implicar que muchas veces las personas a nuestro alrededor no nos comprendan e incluso nos insulten, nos persigan, nos tengan por enemigos por buscar ser coherentes con el Evangelio. Y al mismo tiempo el Evangelio tiene una dimensión combativa porque el Evangelio anuncia y denuncia, anuncia el bien, anuncia el perdón, anuncia la misericordia, pero también denuncia el pecado. Así Jesucristo, por ejemplo, cuando en ese famoso pasaje perdona a la mujer adúltera, también le dice, vete y no peques más. Entonces le anuncia el perdón, le anuncia la misericordia y también denuncia el pecado. O veamos pasajes como Mateo capítulo 15, donde Jesús dirige duras palabras contra los fariseos, contra los maestros de la ley. Denuncia la hipocresía, denuncia la soberbia. Jesús hace denuncia de todo tipo de pecados. Y claro, nos manda a nosotros también a juzgar con juicio justo. Desde esa perspectiva, si nosotros vemos cómo vivió el Evangelio, alguien pues tan representativo como el apóstol Pablo, lo que nos vamos a encontrar es que Pablo muchas veces se encontraba con que su anuncio del Evangelio lo tenía que llevar a denunciar ciertas cosas que estaban mal y la gente en torno a él no lo comprendía y se le oponía. Así, por ejemplo, en Gálatas dice algo como Gálatas sin mente, Gálatas sin seso, ¿acaso me toman como vuestro enemigo por haberles dicho la verdad? Entonces, cuando uno va a ser firme en el mensaje de la verdad, se va a encontrar con persecución. Y ni siquiera tienes que buscar enfrentarte a los otros para encontrarte con eso. Basta que vivas de forma coherente tu fe cristiana y te puedes encontrar con familiares que no te comprendan. Muchas personas han experimentado testimonios curiosos o situaciones curiosas. Yo he escuchado de personas que, como adolescentes, se han comenzado a acercar a Cristo de lo que antes tenían una vida mundana, de salir todos los fines de semana a fiestas y a discotecas y todo eso. Y sus padres nunca les decían nada. Salían a fiestas y a discotecas y los padres los dejaban. Pero cuando comenzaron a cambiar y comenzaron a ir a la iglesia y comenzaron a convertirse, ahí sí como lo que les decían frases como, oye ya, ¿qué tanto andas en la iglesia? O sea, no les solían decir antes qué tanto andas en la discoteca, pero cuando comenzaron a ir a la iglesia, ahí sí se encontraron incomprensión y oposición dentro de la misma familia. ¿Qué tanto haces en la iglesia? Entonces vemos ahí cumplidas las palabras de Jesús. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.